La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
Muy buenas, estimados radioyentes. Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Esta media hora que dedicamos a los 500 años de la fundación de la capital cubana, La Habana, y a los 123 de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, los invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades, cercanas geográficamente, pero muy lejos en sus destinos. Y, de una manera muy irónica, con los mismos cubanos de allá y aquí. De nuevo, me acompaña, como ya habíamos ya anteriormente hecho en otro programa, Silvia Gutiérrez Boronat. Silvia ha estado a cargo de la página digital downtownmiami.com y se ha dedicado a promover la celebración de los cumpleaños de la ciudad de Miami. Hoy, aparte de escuchar sus historias que no están en la primera parte de esta serie, queremos con ella repasar otros momentos de su vida como residente de Miami y también los planes que ella tiene para seguir en este impulso. Gracias, Silvia, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
En esta serie estamos oyendo entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas, quejas, reclamos de cubanos en la isla, de los sueños que aquí se hacen realidad, de muchos de ellos. Tenemos viñetas sobre la historia de Miami, historias de La Habana. Las viñetas las hace Tomás Regalado, Orlando González Esteva o Pepe Forte, para poner las dos ciudades en perspectiva. En el programa que estuviste tú anteriormente, nos comentaba y nos hacía las anécdotas de esos cumpleaños que se organizaban en la ciudad de Miami. ¿Sigues haciéndolo?
Se van a seguir haciendo. He tenido enfoques un poco diferentes en los últimos años, pero enfoque es muy importante en mi trabajo en Directorio Democrático Cubano como directora de comunicaciones. Los cumpleaños seguirán, pero de nuevo el enfoque mío tuvo que tomar un rumbo más.
Otro giro. ¿Naciste aquí en la ciudad de Miami?
Nací en la ciudad de Miami, sí.
¿Fuiste a escuelas en la ciudad de Miami?
Sí, como no siempre en la ciudad de Miami.
¿Mantuviste los dos idiomas siempre?
En la casa siempre se habló español y entonces en la escuela es cuando uno capta el inglés. Entonces, de vez en cuando, es un poco difícil, de vez en cuando me tengo lo que se llama Spanglish, que me estoy pensando en inglés, hablo en español y me trabo un poquitico, pero trato de superarlo.
En esta ciudad eso es habitual. Aquí.
Y déjame decirte, cuando uno está en un programa, más enfoque tienes en que quieres asegurarte de hablar correctamente. Así no, que si de vez en cuando,
muy bien,
meto la pata, perdónenmelo porque trato.
¿Qué recuerdas de ese Miami cuando tú ibas a la escuela primaria, a la secundaria? ¿Cómo era la vida de un adolescente cubano-americano entonces? ¿Practicaban deportes? ¿Iban a las discotecas?
Todo, sí. Deportes, discotecas. Una vida muy feliz, con muchas oportunidades. De nuevo, siempre en la casa. Se hablaba mucho. Sí, la cubanía, olvídate.
Eso, historia de Cuba, la política.
Absolutamente, absolutamente. Así que eso siempre muy presente y cada vez que algo pasaba.
Los abuelos, los padres, ¿quiénes eran los que llevaban el estandarte más alto?
Yo diría que los abuelos y los padres, mi abuela, mis padres en la casa. Yo hasta el día de hoy, si le hablo a mis padres, le hablo en español, porque es la manera que me crié y la manera que se hace. Pero iba a decir que siempre, con muchas oportunidades y cosas bonitas que hacer, pero siempre muy atento de lo que pasaba en Cuba. Por ejemplo, si algo pasaba y había que ir a una demostración, ahí estábamos ellos, en primera fila.
Ellos estaban.
Absolutamente. Yo desde niña fui a toda demostración posible que había aquí en apoyo a los de Cuba, hasta el día de hoy.
¿Cuándo fue que tú empezaste a entender de que había una Silvia nacida en Estados Unidos, pero que tenías tu cubanía? ¿A qué edad?
Yo diría que siempre, y te voy a decir, yo era muy pequeña, pero cuando me di cuenta de mi cubanía, me di cuenta de la diferencia entre mi vida aquí y lo que vivían en Cuba. Desde muy pequeñita, hablábamos con mi familia en Cuba, y yo me acuerdo que hablando con mi abuela, de pronto salía alguien que decía, te quedan 2 minutos. Y yo decía, 2 minutos. Yo me acuerdo que decía mi mamá, ¿y estos 2 minutos? Y me decía, shh, no digas nada. Pero decía, ¿pero quién me está diciendo a mí que yo tengo 2 minutos más para hablar con mi abuela? Y de ahí empezó mi interés en por qué alguien me va a limitar el tiempo que yo tengo para hablar con mi abuela. Y entonces me entró ese, como, es que está en uno.
Es rebeldía.
Es una rebeldía en uno. Y uno se da cuenta qué diferencia hay entre el poder hablar con el que yo quiera, el tiempo que yo quiera, y saber que alguien está metido en el teléfono, que eso me quede fría. Yo decía, pero me estoy oyendo hablar con mi abuela. So, yo diría que desde ahí, desde el sentir de la separación familiar, que me dolió muchísimo, porque, ¿me entiendes? Uno aquí, la familia, eso es una de las cosas tan tristes que ha pasado, que es la separación. Y que uno no se siente completamente bien porque está pasándola bien, pero piensa, ay, pero hay familias que no están aquí. Entonces yo diría que ese momento me siempre lo recuerdo, como saber algo clave, algo que no está...
¿Tu abuela después pudo salir del país?
No, ella ya murió. Y desafortunadamente, vaya, eso no pude disfrutarlo a ellos y a muchos otros familiares. Sí.
Eso es una de las tragedias más grandes que creo que azota a nuestro pueblo y que no hay perdón. La separación familiar. Los niños que nacen sin sus abuelos o que no los ven, que nunca han compartido con ellos por esta separación. Yo creo que eso es una de las páginas más tristes de la historia de Cuba contemporánea, la separación familiar por problemas políticos, ideológicos, por una imposición del régimen. En la escuela, ¿cómo era esa dicotomía de cubana a americana?
Bueno, yo fui a un colegio fundado por una cubana. El colegio se llama Conchita Espinosa Academy, que ha sido un colegio súper exitoso. Yo fui cuando era pequeñito porque habían llegado hacía poco y habían empezado. Yo creo que lo empezó en una casa y de ahí fue un edificio en la calle 8. Y ahora tienen tremendo campus, grandísimo y precioso, y le han ido de lo más bien.
Casi todos los colegios empezaban en la calle 8. Porque para la serie La Iglesia que Creció con el Exilio, entrevistamos a varios de los profesores de Belén, inclusive al actual presidente, al padre Willy, y estaban en la calle 8. O sea, primero fue en el edificio que ya hoy no existe, hay un parqueo al lado de la iglesia del Yesu.
Yo me acuerdo, sí.
Y después fue en la calle 8, en un local que inclusive era de Al Capone, donde destilaban el whisky ahí. Y después entonces fue una escuela de ballet y después entonces fue el colegio de Belén.
Bueno, igual que Conchita, cuando estaba en la 8, había sido me habían dicho a mí una factoría de peluca. Y yo me acuerdo que quedaban los equipos. Y nosotros nos encantaba mirar los equipos porque decíamos, wow, mira para esto. Pero increíble, yo estoy muy orgullosa. Cuando Conchita Espinosa falleció, yo me acuerdo qué bonito funeral. Se le hizo muchísimos homenajes a ella. Y yo siempre pensé, qué orgullo de nosotros. Una señora que pueda empezar un colegio aquí, hacerlo tan exitoso. Y una cosa que ella hacía también era mantener la cultura cubana. Nosotros tocábamos en la banda y eran canciones cubanas. Había baile español. Siempre estaba ahí con la cultura de uno. Entonces ahí estuve hasta el octavo grado. Así que la formación mía estuvo muy en la cultura cubana.
¿Qué canciones tienes?
Imagínate.
Canciones nacionales típicas cubanas. Y los bailes españoles. Bueno, que en Cuba también siempre estuvieron todos estos centros. El centro asturiano, el centro gallego. O sea,
y estaba el profesor Ochoa, que daba coro, entonces ahí también música que cantábamos en español. Entonces fue una niñez muy bonita y muy rica en esa cultura cubana. Y entonces...
Hay una tradición que siempre han dicho que la trajeron los cubanos, que fue el desfile de los Reyes Magos.
Ay, sí.
¿También ibas a los desfiles de los Reyes Magos?
Absolutamente, absolutamente. Muy bonito todas estas cosas. La verdad que ahora hablando de eso uno se emociona porque te acuerdas que qué lindo poder tener todos esos recuerdos.
Eran recuerdos que traían de la isla. O sea, sí. Todos los padres decían, bueno, nosotros aquí los Reyes Magos había que hacerlo y había que buscar camellos y traer,
sí,
y llevar a los camellos por la calle 8 y todo eso. Después que ya tú creciste, que profesionalmente te desarrollaste, sigues vinculada a Cuba ahora con el directorio. ¿Qué labores haces en comunicaciones? ¿Cuál es el reto más grande que tienes?
No, yo diría que poder darle el mensaje de la realidad de lo que está sucediendo en Cuba al mundo entero. Y eso es muy importante, porque yo creo que lo más que el mundo sepa de la realidad, de lo que está pasando, entonces más quiere apoyar, porque uno quiere apoyar libertad, uno quiere apoyar los derechos humanos. Entonces, eso es lo que yo en mi capacidad me dedico es a la comunicación, a poder en las redes sociales, en comunicados a prensa, alertarle al mundo entero las cosas que ocurren en Cuba.
Ustedes que tienen una comunicación permanente con esa sociedad civil cubana, ¿qué sientes tú cuando ves un derrumbe de un edificio que fue hermoso en La Habana o que los vecinos se quejan porque llevan semanas sin que les recojan la basura? ¿Qué siente un cubano de afuera cuando ve esa injusticia dentro de la isla?
Bueno, no hay palabras. Yo diría que es una tristeza enorme, enorme, porque es la sangre de uno. Entonces uno la ve y dice, no debía ser así, ¿qué es esto? El derrumbe, falta de agua, electricidad, medicinas. No hay razón para que eso esté sucediendo. Y la única razón es que hace falta un cambio en Cuba. Y la verdad que lo que yo quiero es que acabe ya de hacer el cambio y que ellos puedan sentir lo que es.
Sabes que recientemente vimos, preparándonos también para esta serie, digo, las imágenes y las fotos de un hospital infantil, el hospital infantil del Vedado, que lo levantó, lo ideó y lo diseñó el arquitecto Félix Cavarrocas, el tío del arquitecto David Cavarrocas, que vive aquí en Miami, una familia histórica en Cuba, en la arquitectura. Y aquí en Miami, su hija también, María Teresa Cavarrocas, el yerno Treyes, también tienen una vida muy profesional. Precisamente ese hospital lo han
Qué
destruido,
horror.
lo derrumbaron. Hoy en día es un parqueo esa área. O sea, algo tan necesario como un hospital infantil.
Absolutamente, absolutamente. No, y pensar que entonces lo diferente que es la vida para el régimen, para la familia de los oficiales estos del régimen, cuando uno ve la diferencia, vaya, que no es que todo el mundo esté mal, es que el pueblo está mal y ellos están muy bien.
Sí, como rebelión en la granja, creo que era el séptimo mandamiento de la granja que decía, todos los animales son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Es lo que rige en la granja de Castro.
Sí, la diferencia es una cosa, y yo no sé de nuevo los cubanos que tengan la oportunidad de poder entrar a las redes sociales, a Google, y si se ponen a ver, ¿me entiendes? Las fotos están ahí, como estos hijos y nietos de los oficiales, de la gente esta del régimen, como viven, viajan, comen, vidas millonarias. Entonces uno se mira y ve el pueblo
De La
sufriendo.
Habana, ¿qué es lo que más te ha impresionado de ver? ¿Qué cosa te ha gustado más de lo que has visto? El Morro, el Capitolio, las playas.
La naturaleza de Cuba, porque la naturaleza está ahí. Y eso es algo que de ahí, cuando el día que Cuba sea libre, que Dios quiera sea bien pronto, vamos a poder entonces, todo lo demás va a venir, pero la naturaleza de Cuba es algo que está ahí y que eso a mí me impresiona mucho. Qué isla más bella.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
El Hospital Infantil Pedro Borrás se encontraba en la calle 29 y Avenida de los Presidentes en el Vedado, ciudad de La Habana. Construido antes de 1959, fue deteriorándose con el tiempo hasta que fue demolido hace 4 años. Sus vecinos todavía no están conformes.
Muy lindo, porque tenía una vegetación preciosa.
No, ahí estuvo mi hija ingresada muchas veces, un buen equipo médico maravilloso.
De buenas a primeras, todo se paralizó.
El edificio creo que fue un error tumbarlo porque cuando se derrumbó, la estructura estaba como nueva.
En la demolición murieron 2 presos debido a la poca seguridad que tenían. Y según los vecinos, hubo gran robo de materiales, pero nunca se tomaron medidas con los responsables.
Que me den la posibilidad de decir esta cosa, por lo menos, aunque tú sé que no la vas a poder poner toda. Porque yo sé cómo se vive en estos países que adoro.
Se plantearon la necesidad de mejorarlo, de nunca demolerlo.
No conozco a alguien que se haya parado del Estado, del partido, del gobierno, de todos los niveles, para sancionar lo que ha pasado ahí. Porque además todo eso va acompañado de un gran, gran, gran robo de materiales.
Actualmente el gobierno tiene el proyecto de construir un hotel en el lugar, pero los pobladores no creen que sea lo mejor, ya que manifiestan que hay cosas más necesarias para los capitalinos que construir otro hotel.
Que se haga un merendero, un parqueo, que haya baños públicos en esta zona que no hay ninguno.
Un área de parqueo muy necesaria en esta zona, rodeado de hospitales. Un área, un parque infantil sencillo, como puede llamar, entiéndase, una cosa mínima, elemental, para que los niños que vienen de provincia puedan, mientras sus familiares visitan, porque ellos no tienen acceso a estos hospitales, entretenerse.
Necesitamos un mercado.
Mientras, estas ruinas del hospital Pedro Borrás se han convertido en un vertedero, un lugar de asilo para mendigos y delincuentes, e incluso donde mucha gente va a hacer sus necesidades.
Que de momento, de ya, se limpie. El pudor aquí se está perdiendo en esta ciudad. Es increíble las cosas que uno ve aquí.
Esto es un barrio de salud pública, porque todos son hospitales. Y contradictoriamente, usted ve la basura por donde quiera.
Afecta a todos, nos afecta a todos los niños, sobre todo a los niños, a los ancianos. No, no hay vida, no hay vida, no hay vida con eso. Lo que se mete ahí es horrible.
Se proliferan, los roedores. Por un lado, tenemos los spots televisivos. Sin mosquitos, no hay dengue, no hay chikungunya, ¿no? Todas las enfermedades que transmiten desde allí. Y no hacemos nada bien.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
La Habana va a cumplir 500 años. Estamos en las conmemoraciones de esos 500 años. Y todo el mundo nos afirma de que hasta el año 59 era una de las capitales más bellas de América Latina, quizás del mundo. Hilario Candela, el arquitecto que hizo el Miami Marine Stadium, dice que la arquitectura o la forma en que se fue desarrollando La Habana era única. Las calles grandes, avenidas. No hay en América Latina una capital que se desarrollara así. A diferencia de Miami, que las calles son estrechas y hemos tenido que irla ampliando un poco a poco. Yo recuerdo, yo llegué a esta ciudad en el año 92 y empezaba entonces la ampliación de la calle 8. Estuvo varios años ampliándose, después Flagler, así. Hilario Candela dice que La Habana se desarrollaba así hasta el año 59. Y Humberto Calzada, el pintor cubano-americano, nos decía que La Habana es una dama, pero con harapos.
Wow.
Una imagen de un pintor. En un futuro, en una Cuba democrática, ¿organizarías un cumpleaños?
Absolutamente, vaya, ni me lo tienes que ni preguntar, que ahí estoy, y lo veo, va a pasar absolutamente.
¿Qué te gustaría llevar como símbolo de Miami a una Habana libre?
Tengo que pensar eso, wow, no lo había pensado, tengo que ver qué sería el símbolo.
¿Un cupcake de guayaba?
Es algo tan grande que ni me puedo imaginar que cuál sería ese símbolo, porque yo creo que...
La Torre de la Libertad.
Y pienso tanto en tanta gente tan querida que no han tenido momento de poder ver eso.
Ese mismo pensamiento me lo dijo el padre José Luis Menéndez, cuando le estaba diciendo, han pasado tantos años de sufrimiento, hemos tenido tanta pérdida, tantas personas que no han visto a Cuba libre. Entonces empiezo yo a enumerarle Celia Cruz, Jorge Mascanosa, Uber Matos, y me dice, ¿y mi abuela?
Ay.
¿Y mi abuelita? Dice, mi abuelita que murió, tuvo que abandonar el país, ya una mujer mayor, enfrentar un exilio en Estados Unidos y en España. Nosotros sabemos la vida de los famosos, eso, pero cada familia tiene un muerto.
Absolutamente.
Que no ha visto la libertad.
Así que
yo creo que fue uno de los pensamientos más impactantes que he escuchado en los últimos años. Sí, todos tenemos en la familia a alguien que se fue, que partió sin ver a Cuba libre.
Y por eso cuando me preguntas el símbolo, lo que me dio a la mente fue ese cariño de todas esas almas que no tuvieron esa oportunidad, no la van a tener, pero están con nosotros. Y eso es lo que me viene a la mente a mí, que uno se siente que quisiera que pudieran estar con nosotros tantos seres y tantas personas que han luchado tanto por una Cuba libre. Así que estarán en nuestros corazones todas esas ambas.
Sí, habrá festividad, pero también habrá dolor.
Ay, sí, absolutamente.
Quizás otras generaciones ya tendrán una plenitud pero bueno, nos ha tocado a la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres y a nuestra generación también, mantener ese legado, mantener esa lucha y quizás hasta también llevar ese dolor muy adentro.
Es un deber. Yo creo que llevar ese dolor es un deber. Y de nuevo, por alguna razón, eso es lo que cuando me preguntaste, no pude pensar en algo, tuve que pensar en eso, que uno también lleva ese dolor.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Hoy, como nos comprometimos con ustedes, seguimos con el tema de los aeropuertos de Miami. Sí, porque, aunque el más conocido es el Aeropuerto Internacional de Miami, está también el aeropuerto de Tamiami, en el sur. Ahí hay también decenas de aviones privados, sean monomotores o de turbina. Y está también el aeropuerto de Opa-locka, donde se maneja mucha carga. Y hay también decenas de aviones privados, ya que este se considera un aeropuerto internacional. Pero vamos al tema de las salidas y entradas de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Escuchen esta cifra. En el año 2018 salieron del aeropuerto de Miami hacia la América Latina y el Caribe 69.336 vuelos que trasladaron a 9 millones y medio de pasajeros. Imagínense ustedes, 190 salidas y 190 llegadas diarias hacia y desde la América Latina y el Caribe solamente. Y escuchen esta importante cifra. En el año 2018 salieron del aeropuerto de Miami a distintas ciudades de Cuba 6.710 vuelos que llevaron a 808.218 pasajeros de Miami a Cuba. Y escuchen estos datos. El mayor número de vuelos de Miami a Cuba fue a La Habana, 3.917, con casi medio millón de pasajeros. Después de La Habana está en segundo lugar Santa Clara, con 816 vuelos durante el 2018 y 107.000 personas. Y en tercer lugar está Holguín, con 659 vuelos y 77.000 personas. Los lugares que en el año 2018 recibieron menos vuelos desde Miami fueron Cienfuegos, con solamente 16, y Guantánamo, con solamente 2 vuelos. Ofrecemos estos números, ya que es importante que ustedes en la isla conozcan estas cifras oficiales que nunca el gobierno cubano va a revelar.
Estás escuchando La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Me acompaña Silvia Gutiérrez Boronat. ¿Qué es lo más cubano de Miami?
Las personas, yo diría, ¿no? La gente. Nosotros llevamos a Cuba adentro. Así que sacan la gente de aquí y la ponen en cualquier otra parte. Ahí está Cuba también. So, yo creo que es mucho más grande que un edificio.
Un amigo mío que ha vivido toda su vida en California, vino para los Estados Unidos en 1980, Orio Martínez, visitó por la mañana, estuvo una mañana en la Ermita de la Caridad. Después pasó por Sentir Cubano.
Wow.
Y después fue a La Carreta. Y me dijo, me he sentido, no que esté en Miami, sino que estaba en La Habana. Dice, he ido a rezar a un lugar donde se reza en español, donde está la Virgen de la Caridad, vi la historia de Cuba en el mural, en Sentir Cubano están los Almendares, sí, el equipo de Marianao, toda la historia de Cuba. y después va a un restaurante auténtico cubano y dice, es como haber estado en La Habana. O sea, he estado en La Habana, no en Miami. Creo que esa perseverancia de mantener nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras raíces es algo que hay que reconocerle a los que residen en esta ciudad.
Absolutamente.
A pesar del éxito, nunca han abandonado sus raíces. Siguen siendo. ¿Participas en alguno de estos eventos que hacen los municipios? ¿El municipio de Gwinnett participa?
Pues, déjame decir que el municipio de Gwinnett es muy activo y me alegro mucho. Y pasé un día tan bonito porque habíamos ido a un evento y entonces yo decidí introducirme. Entonces yo me paré y dije, yo soy la nieta de Rafael. Y se paró todo el mundo.
Wow.
Ay, y después venían a hablarme de mi abuelo, de todas las cosas que hizo. Él se dedicó mucho a la infraestructura, la calle, las carreteras, una iglesia de Santa Bárbara que hay en Gwinnett que para él era muy especial. Bueno, cuando él corría para el alcalde, él daba estampitas con Santa Bárbara. Y yo tengo una que para mí es muy especial.
Que lo ayudaba, sin duda.
Y también el cementerio. Bah, yo leí sobre él y le preguntaba a las personas. Y él hacía mucho acto de caridad. Le gustaba ayudar a las personas. Entonces, para mí, nunca me voy a... Ese día fue tan especial porque pensé que lo pude representar ahí y recibir ese cariño de tantas personas que él le tocó la vida. Y saber que él hizo tantas cosas bonitas por Cuba que yo quiero un día también hacer.
Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Silvia Gutiérrez Boronat, que estuvo con nosotros en esta media hora de La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Un servidor, Álvaro Alba, les da las gracias por haber estado con nosotros y le pide que mantenga su sintonía con Radio Martí.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. Si tiene vómitos y no puede retener líquidos. Signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.